Dr. John Oswald, Isaías, sesión 19, Isa. 38 a 39. Copyright 2024 John Oswald y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. John Oswald en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 19, Isaías capítulos 38 y 39. Bueno, es lunes y llovió, pero gracias a Dios dejó de llover esta noche, así que estamos agradecidos por eso. Comencemos con la oración. Padre, te damos gracias por el cuidado de tu creación. Te damos gracias por la maravilla del orden del universo. Te damos gracias por la lluvia. Te damos gracias por la clorofila. Te agradecemos por todas las maravillosas estructuras que has construido en la creación para el mantenimiento de la vida. Gracias. Gracias. Gracias porque nos has dado tu palabra para el mantenimiento de nuestra vida espiritual. Y te damos gracias, Espíritu Santo, porque estás aquí esta noche para interpretarnos tu palabra. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes. Ayúdanos a cada uno a escuchar qué es lo que nos dirías en estos dos capítulos de tu palabra. Sabemos que será diferente para cada persona. Una palabra y sin embargo una aplicación diferente que traes a nuestros corazones. Por eso te lo agradecemos y confiamos en que lo harás a tu manera. Gracias. En tu nombre oramos.
Amén.
Muy bien, estamos viendo los capítulos 38 y 39, que son el final de las secciones 36 a 39. ¿Dijimos que 36 a 39 es el reflejo de qué sección anterior del libro? 7 a 12. Así es. En los capítulos 7 al 12, el rey fue desafiado a confiar en Dios y él se negó. Y en los siguientes capítulos se desarrollan las implicaciones de ese rechazo que conduce hasta el reino mesiánico. Luego tuvimos las lecciones sobre confianza del 13 al 35. Y ahora nos han vuelto a hacer el examen. Y como vimos la semana pasada, Isaías pasó con gran éxito al elegir hacer lo que su padre no haría. Y eso es confiar en Dios en una hora de crisis mucho mayor que la que enfrentaba su padre. Y como resultado, fue librado de los asirios. Ahora llegamos a los capítulos 38 y 39. Y en lugar de la nota ascendente que tuvimos en esos capítulos, los capítulos 38 y 39 son algo deprimentes. Ahora bien, como dije al fondo, hay algunas dudas sobre la fecha de estos dos capítulos. El babilónico mencionado en 39.1, Merodac-Baladán, fue un rebelde babilónico que lideró varias rebeliones a lo largo de los años. Pero parece que no estaba vivo en el año 701, que es cuando ocurrió la liberación de Senaquerib. Y eso presenta un problema si 38 y 39 son posteriores al 701. La fecha más probable para este tipo de eventos, dada la especie de carrera fluctuante de Merodac-Baladán, es en realidad alrededor del 710. Esto significaría que los capítulos 38 y 39 en realidad ocurrieron 10 años o 9. Años antes de los hechos del 36 y 37. Entonces, la secuencia correcta sería esta. Si tenemos una secuencia cronológica aquí. En realidad, el último evento del que estamos hablando aquí es la liberación de Senaquerib. Entonces la pregunta es, si eso es correcto, y no todos están de acuerdo con eso. Uno de los problemas desconcertantes es que la Biblia nos da fechas contradictorias para la vida de Ezequías. Prácticamente con todos los demás reyes podemos entender lo que está pasando. Pero con Ezequías no podemos. Tienes una fecha que dice que comenzó su reinado en 726 antes de la caída de Samaria. Y por lo tanto terminó su reinado alrededor del 696. Pero tenemos otra sugerencia y es que comenzó su reinado alrededor del 716 y lo terminó alrededor del 686. Si este conjunto de fechas es correcto, entonces eso argumentaría que los 15 años adicionales que le dieron fueron en 701. Entonces, ya sea que otra evidencia lo confirme o no, diría que sí. Merodac-Baladán estaba vivo en 701 y que estaba dados los 15 años adicionales allí. Sí, en realidad, estos hechos ocurrieron en el año 710. Entonces los 15 años se dieron en el año 710 y su muerte en el año 696. Así que simplemente no hay manera de conciliar estas fechas. Un conjunto es correcto, el otro está equivocado y no sabemos cuál es cuál. Por lo general, en casos como este, podemos decir, bueno, Comenzó a reinar como corregente con su padre y luego asumió el poder cuando su padre murió. Pero el texto no respalda eso. Lo hace con algunos otros reyes, pero aquí no lo admite. Por lo tanto, simplemente tiene que pagar su dinero y elegir lo que está sucediendo aquí. Si realmente están fuera de orden cronológico, entonces Isaías ha hecho esto a propósito y tiene una razón para hacerlo, y hablaremos de cuál creo que es la razón. Y creo que estas fechas son las fechas correctas y que de hecho estos eventos ocurrieron antes de la liberación de Senaquerib. Me he equivocado al menos una vez antes, así que no arriesgues tu vida en esto. Bien, hablaremos un poco más sobre eso en unos minutos. Capítulo 38, versículo 1. ¿Cuánta calificación hay en esta predicción? Ninguno. Pon en orden tu casa, porque morirás y no te recuperarás. ¿Alguna pregunta sobre eso? Eso está bastante claro. Pero no sucedió. ¿No son confiables las promesas de Dios? Sí, lo son, está bien. Muy bien, entonces hay una calificación implícita en esto, ¿eh? No lo dice, pero está implícito. Está bien, de la misma manera, Jonás fue y dijo Nínive, 40 días y te van a quemar y me alegro. Está bien, a Dios no le interesa que él muera, pero le interesa llamar su atención, para que le sirva. Vale, está bien, ahora estoy contigo en eso, pero solo hasta este punto. ¿Se arrepiente Ezequías de algo? Bueno, ¿lo hace? No me parece. Sí, sí, él no dice que voy a caminar contigo, dice que sí. Y creo que Dios responde a la fidelidad y realmente no quiere condenar. Creo que alguien que ha vivido y desea vivir más y en su propio corazón cree que puede aún más. Esa súplica Dios escucha. Bien, bien. Está bien, ¿sí? Supuestamente en algunos lugares ha dicho que él fue la causa de la invasión babilónica. Bien, entonces también algunos comentaristas dicen que él fue quien martirizó a Isaías. Sí, eso es tradicional. Bueno, tal vez Dios tuvo una idea mejor. Sí, tal vez hubiera sido mejor para Judea si Ezequías hubiera muerto. No quiero que Ezequías muera. Oh, sí. Y creo que ese es exactamente mi punto de que lo que vemos aquí es esta interacción continua entre la soberanía de Dios y nuestra respuesta a esa soberanía o sí, es muy complicado, está bien, sí, 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 si sigamos adelante ahora. ¿Qué es? ¿A qué responde el Señor? No, no voy a salir de este punto. Solo quiero llevarnos un paso más allá. ¿A qué responde el Señor? Muy bien, él responde a una oración obediencia, fidelidad obediencia. Entonces dijimos antes que él responde al arrepentimiento, y no hay duda de eso. Eso es lo que dice Jonás, y eso es lo que dice el pasaje de Jeremías. Incuestionablemente Dios cambiará un anuncio de destrucción en vista del arrepentimiento genuino. Lo que está sucediendo aquí lo hace un poco más complicado. Porque Ezequías no se arrepiente, quiero decir, no hay duda de eso. No hay nada que haya hecho mal, y voy a dejarlo, no es en absoluto, sino que Ezequías hace un reclamo basado en su propio comportamiento anterior y Dios responde a eso. Ahora, de nuevo, lo que quiero decirles y en lo que quiero que pensemos es que a veces pensamos en las promesas de Dios como una especie de cosa unida y creo que lo que nos dicen el Antiguo Testamento y la Biblia es que este caminar con Dios es una relación y las relaciones nunca son limpias. Siempre están desordenados. No me refiero a impuro. Me refiero a desordenados. Nunca están ordenados. Siempre son complicados y nuevamente Dios está en relación con nosotros y Dios está dispuesto a ajustarla. Voluntad de Dios de dar en respuesta a todo lo que somos y para mí eso es una buena noticia. No es tan claro bueno, Dios lo dijo y yo lo creo y eso lo vende. No es tan claro pero sí dice que Dios está involucrado con nosotros, se preocupa por lo que pensamos. Ajustará sus acciones a nosotros de varias maneras y él es ese tipo de ser, no es una fuerza con una máscara. Así que esa es una de las cosas que creo que es importante que reconozcamos aquí ahora. Esto significa que fue muy difícil ser un profeta. ¿Sabes? Isaías ni siquiera ha salido. El porche delantero antes de que Dios diga que vuelva allí y le diga que tiene 15 años. Dios, voy a parecer un idiota. Eso está bien. ¿Para quién estás trabajando? Entonces, no es genial, pero aún así es rico y gratificante. Bien, Ahora hemos enumerado algunas cosas aquí. ¿Les pregunté en qué se encuentran los elementos? La vida de Ezequías a la que Dios respondió favorablemente. ¿Qué hay allí? Trabajemos por ahí. ¿Cuál es el número uno?
No, ese no es el número uno que caminó antes que tú.
Entonces él describe este caminar caminó delante de ti. Escuché a alguien decir verdad o fidelidad. Está bien, sí. Todo un corazón con todo el corazón así que caminé está calificado por esos dos y luego dice lo he hecho bien.
Lo he hecho bien.
Sí. A tus ojos, no a mis ojos. Creo que eso es bastante importante al final. No es lo que pienso sobre lo que he hecho lo que cuenta. Es lo que Dios piensa sobre lo que he hecho. Muy bien. Regresemos y miremos Génesis 17:1. La Biblia es tan fascinante en la forma en que todo está vinculado. Algunos de ustedes estuvieron aquí para el estudio de Abraham y tal vez recuerden que el capítulo 16 es la tragedia de Ismael. Aquí viene 17. Han pasado 13 años que la Biblia no dice una palabra. Unos 13 años de silencio de Dios, no sé, pero cuando Abraham tenía 99 años el Señor se le apareció a Abraham y le dijo: yo soy Dios Todopoderoso. Ahora que viene después, camina delante de mí y sé irreprochable. Me pregunto si el rey conoce su Génesis. Se suponía que los reyes debían copiar una copia de la Torá y guardarla. Ahora parece que casi ninguno de ellos lo hizo. ¿Qué significa eso? No caminar delante de Dios está bien, te estás adelantando.
Esas son descripciones de esto, pero ¿qué es eso?
Bueno.
¿Por qué dice caminar antes?
Dios, ¿por qué no caminar con Dios? Está bien, una demostración de fidelidad.
Está bien, está bien.
No fue una línea recta.
Sí, sí, sí.
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 Sí, sí, y sospecho que aquí hay algunas imágenes del pastor de que la oveja camina delante del pastor. Tienes una afirmación interesante.
Te guiaré con mis ojos.
¿Está la oveja mirando constantemente por encima del hombro?
¿Dónde está mirando el pastor ahora?
¿Por qué describir la relación como? Un paseo, quiero decir que he vivido antes que tú.
Está bien.
Es un viaje, una de las cosas que creo que nosotros, como cristianos evangélicos, tenemos que combatir constantemente es la idea de que la salvación es una posición. Estoy en una posición salvada y me voy a pudrir aquí mismo hasta que llegue el autobús.
Para contactarme.
No creo que la Biblia tal vez una o dos veces respalde esa idea, pero la mayor parte del tiempo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la vida con Dios se describe como un caminar. Eso significa que vas de un lugar a otro.
Es un maratón.
Así es.
Es por mucho tiempo.
Nuevamente, puedes sacar muchas descripciones aquí y no tenemos tiempo para hacerlo. Pero hice un estudio hace varios años y es sorprendente. Todas las apariciones de verbos que significan caminar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, 3/4 partes de ellas son metafóricas, solo 1/4 parte de ellas en realidad describen a alguien caminando por el camino, 3/4 partes de las referencias son sobre tu vida con Dios. Entonces él está diciendo: he estado en esto contigo Dios para el largo tirón y he sido tus ovejas caminando delante de ti en el camino que tú diriges y nuevamente tu vara y tú. Callado me consuelan. Una de las formas en que un pastor dirige a las ovejas es con su callado: mantente fuera de la zanja de allí. Entonces ese es uno de estos elementos clave. He estado en esta relación a largo plazo contigo.
He estado caminando contigo.
Está bien. Ahora, llegamos a lo que querías hablar al principio.
Estamos describiendo esta caminata.
¿Qué clase de paseo? Hemos hablado un poco sobre esto antes, pero hablemos un poco más sobre ello.
¿Cómo se relacionan esos dos entre sí? ¿Cómo se relacionan la verdad y la fidelidad?
Muy bien, si no eres sincero, eres infiel.
Bien, bien. ¿Qué otra cosa?
Bien, bien. Está bien, en la Biblia la verdad es algo que haces regularmente. No es primero que nada algo que dices, es algo que haces, que es ser fiel a alguien, ser fiel a esa persona, ser absolutamente confiable. La palabra hebrea que dice, y esta es la misma palabra hebrea, tiene ese significado básico de confiable, confiable. Entonces Dios, en mi caminar has podido depender de mí, he sido fiel a ti, y creo que la implicación es muy clara, otras personas han podido depender de mí, y esto es lo que recorre todo el Antiguo Testamento, es que nos hemos conocido un Dios, ¿quién es?
¿Verdadero? Ahora bien, los dioses, por definición, no son ciertos. Porque los dioses son simplemente seres humanos escritos en grande y los seres humanos no son muy confiables. Los seres humanos están trágicamente comprometidos con mentiras en sus relaciones. Pero lo que dicen los hebreos es, ¿puedes creerlo? ¿Puedes creer que hemos conocido a un Dios? ¿Quién cumple su palabra? Hemos conocido a un Dios que hace lo que dice y hace lo que dice que hará. Lo que eso significa es que los hebreos no crearon a este Dios. Si creas un Dios, entonces será un ser humano simplemente más grande. Pero si tienes un Dios que no es lo que somos los humanos, ellos no crearon ese Dios, él se dejó caer sobre ellos así. Que te estoy imitando en mi caminar, estoy convencido de que por eso el adulterio es el pecado sexual ahora sí. Fuera a hacerlo elegir un pecado sexual para representar todos los demás, creo que elegiría uno de los desagradables, pero Dios dice que el adulterio es el que representa a todos los demás. ¿Por qué? Porque es quebrantar la fe. Es ser falso y en ese sentido entonces es un terrible ofensa al Dios que es verdadero. He caminado delante de ti en fidelidad, he caminado delante de ti con todo el corazón. Ahora te di algunas referencias allí. No nos tomaremos el tiempo para buscarlos, pero el primero en 1 Crónicas 28:9 es David orando por Salomón para que tenga un corazón completo. En 29:19 Salomón pide un corazón completo en 1 Reyes 8:57-6-61 Salomón ora para que el pueblo pueda servir a Dios con todo el corazón, y luego aquí viene quizás el versículo más triste de toda la escritura. 1 Reyes 11, porque Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras y cuando era viejo sus esposas volvieron su corazón alejado de Dios y su corazón ya no estaba completo. 1514 es Asa quien sirvió a Dios con un corazón perfecto a pesar de que su desempeño dejó algunas cosas que desear, pero su corazón estaba completo. En 2 Crónicas 19:9. Josafat está enviando maestros para enseñar la Torá por la tierra y dice: haz esto con todo el corazón. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? El King James no tuvo ningún problema. La versión King James dice un corazón perfecto. Pero claro, hoy lo sabemos. Nadie es perfecto. Así que las traducciones modernas y contemporáneas están por todos lados con esta palabra fiel, leal, devoto de todo corazón, y ESV tiene todo el corazón, pero el punto de la cuestión es que es un verbo hebreo fascinante. Tiene en la raíz la misma raíz que Salom con la que he hablado. Te hablaré de esto antes de volver a hablar contigo. Salom, la traducción paz es muy débil porque en inglés paz solo significa ausencia de conflicto. Salom es juntarse para estar unidos, y así, si tienes el Salom de Cristo, has puesto tus pedazos rotos juntos y te recuperó. Este es un verbo, sus corazones están avergonzados. Si tienes una deuda que no está pagada, ¿cómo la avergüenzas? Lo pagas, algo está colgado, algo está fuera de equilibrio, pero cuando pagas la cosa lo has puesto en equilibrio. Entonces, ¿qué pasa con un corazón avergonzado? Es indiviso. Y es por eso que la versión King James podría decir perfecto. Todo es para Dios, no hay peros. Pero un corazón que es como el de Salomón en su vejez es en parte para Yahweh y en parte para los dioses. Está dividido entonces, lo que la Biblia nos dice es que puedes ser enteramente de Dios. Puedes pertenecer a Él completamente, sin llegada, sin límite. Esa es la perfección cristiana. En pocas palabras, ¿alguien puede tener un corazón íntegro y la respuesta es sí? ¿Eso significa que te desempeñas perfectamente? ¿No eso significa que lo entiendes perfectamente? No, pero sí significa que su corazón es todo de Dios. Y recuerden nuevamente que algunos de ustedes se quedan conmigo el tiempo suficiente. Obtendrás estos puntos. El corazón, esto es un poco engañoso porque miramos eso y pensamos en el día de San Valentín. El corazón es el núcleo de la personalidad humana. Aquí es donde piensas, aquí es donde sientes, aquí es donde decides. Escuchamos con todo el corazón y pensamos, ¿realmente te sientes completamente confuso hacia Dios? No. El núcleo central de tu persona es todo de Dios, eso es lo que está diciendo y eso es emocionante. Eso es emocionante. Porque claramente es posible. Dios no dice Ezequías mentiroso. ¿Ese es mi teléfono? No lo creo. ¿No? Entonces solo quiero decir que nosotros, los wesleyanos, debemos dejar de disculparnos. Está en la Biblia, el núcleo de tu personalidad puede pertenecer completamente a Dios de manera indivisa. Lo dije nuevamente, ¿significa que nos desempeñamos perfectamente? No, ¿significa que lo entendemos perfectamente? No, se trata de pertenecer ahora otra vez, creo que a veces lo logramos, También lo hacemos súper espiritual, oye, puedo presentarme ante ti esta noche y testificar sin ninguna duda. Mi corazón pertenece completamente a Karen Kennedy Oswald.
Soy de ella, así es, sí, pero quiero decir, ¿eso significa que soy un marido perfecto?
Bueno, ella no está aquí, así que sí lo está.
Verá la cinta y pagaré por eso.
No, no lo haré.
No, no lo haré, pero ya saben, no es gran cosa.
Soy de ella y el resto de ustedes, señoras, pueden sentirse aliviadas.
Entonces, ¿por qué no podemos ver eso de Dios?
Le pertenezco.
Sin límites, sin rivales, he hecho lo que es.
¿Bien a tus ojos?
Bueno, 40 minutos en 3 versos no están mal.
Bien, ahí está, así que creo que esto es así.
Si Ezequías puede decir eso, ¿por qué no todas las personas en esta sala pueden decir eso?
No creo que haya ninguna razón para no hacerlo, excepto tal vez un límite de fe.
Si él puede hacerlo.
Si lo haces por Ezequías, él puede hacerlo por ti y Dios responderá y dirá que sí.
Tienes razón, tienes razón.
Bueno, entonces seguimos con el versículo 6. Creo que apoya la idea de que estos capítulos pueden haber ocurrido antes del 36 y 37, sí. Están detrás de 36 y 37, él ya ha liberado la ciudad de los asirios.
Bien, hablo de fondo sobre este gracioso, no un reloj de sol sino un sol.
Las escaleras son lo que parece haber sido.
Bien, vamos entonces.
Ha sido sanado.
Le han dado 15 años, ¿cuál es el tono de este poema en los versos 10 al 20?
Los 4 está bien, sí, 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 es bastante sombrío, ¿dónde dirías que comienza la segunda parte?
Bueno, sigue siendo bastante sombrío después de los 16, ¿no?
Id 19, creo que ahí finalmente lo encontramos.
Gracias, pero hemos tenido 9 versos.
Sí, quiero decir que a este tipo le acaban de dar 15 años.
Esperarías que lo fuera.
Creo que esperaría que estuviera saltando arriba y abajo.
Pero tenemos muy poco.
Gracias, excepto el versículo 19.
Sí, sí, te concederé el 17.
Sí, sí.
Veo que está diciendo que Dios tenía la intención de quitarme la vida.
Apelé a su misericordia y él me curó, alabado sea el Señor.
Vale, eso está bastante bien.
Eso es bastante bueno, el problema para mí es que tienes 9 versos de «tenía la intención de quitarme la vida», y 2 versos de «gracias».
Sí, está bien, está bien, está bien.
Lo que me sorprende aquí es que esto es principalmente una reflexión sobre la mortalidad.
Debo partir a mitad de mis días.
No veré al Señor.
No miraré más al hombre.
Mi morada es arrancada del día a la noche, me llevas al fin como una golondrina o una grulla.
Me quejo como una paloma.
Mis ojos están cansados, Señor.
Estoy oprimido, ¿qué voy a decir?
Él mismo me ha hablado y ya lo ha hecho.
No creo que esa sea la curación de la que está hablando, está diciendo que Dios dijo que vas a morir.
Ah, ¿qué voy a decir sobre eso?
Bueno, caminaré lentamente todos mis años debido a la amargura de mi alma.
Vaya, este es un tipo que acaba de ser liberado de la muerte.
O devuélveme la salud y hazme vivir, fue por mi bienestar que tuve gran amargura.
Creo que Bonnie es la que más se acerca a la idea de que Dios le dijo esto para llamar su atención, para centrarse en lo que importa, en cierto modo, para reenfocar su vida.
Creo que podrías entender el versículo 17 en ese punto, era para mi bienestar y bien puede serlo. Pero lo que me sorprende aquí es que esto es así.
Más sobre el hecho de que Ezequías es un mortal que sobre la liberación.
Lo cual creo que es significativo porque la pregunta es ¿quién es ese?
¿Nos ha nacido un niño? ¿Quién es ese niño?
Recuerde que eso es lo que tiene, él es el Mesías, quiero decir, él ha demostrado que Dios es digno de confianza.
Ha confiado en él contra todo pronóstico y ha salvado a la nación con su confianza.
¿Está bien?
Bueno, el número 38 parece decir un buen hombre, genuinamente bueno, pero al final un hombre mortal va a morir.
Es posible que le den 15 años más, pero de lo que habla este poema es de que el día va a llegar.
Bueno, déjame.
Antes de irnos hice la pregunta, ¿qué nos dice esto sobre cómo debemos conducir nuestras vidas?
Aunque creemos en el cielo, lo cual estoy seguro de que Ezequías no sabía, realmente no lo sabía.
Esto lo ves en los Salmos.
Dios, no puedes dejarme morir porque nadie te alaba en la tumba o ella lo hará. Entonces necesitas mis elogios. Está bien, pero si vamos más allá y decimos que no, tenemos el beneficio de una mayor revelación. Sabemos que hay un cielo bendito. ¿Qué hay todavía aquí para nosotros? Vale, eso está bien, eso está bien, eso está bien. Sí, 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 este es un mundo real y tenemos que caminar con él ahora, sí, sí. 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 Una de las grandes frases de C.S. Lewis es que el cielo comienza ahora y el infierno comienza ahora. Sí, sí, así que sí. Camina en esa vida de compañerismo ahora todos los días en el sentido de que este es un mundo real. No es un mundo de sombras del que esperamos salir. Y vete a otro lugar bueno, bastante bien. Capítulo 39. ¿Por qué vinieron los babilonios? ¿Qué nos dice el versículo 1? Oyeron que había estado enfermo y se había recuperado. Eso es fascinante. Babilonia está muy lejos, al otro lado del desierto. Son casi 600 millas por carretera a lo largo del río Eufrates. Son casi 1000 millas. Así que esto debe haber sido algo muy importante. Muy bien podría serlo. Sí. Sí, sí, sí. Oye, espera un momento. ¿Escuchaste que ese tipo de Judea de allí, ya sabes, allá en el Mediterráneo? Estaba enfermo y se estaba recuperando de la muerte. Todo el mundo lo sabía. Iba a morir y se recuperó. ¿Crees que saben algo que nosotros deberíamos saber? Entonces, está muy claro y cómo responde Ezequías. Actuó como si todas las posesiones fueran suyas en lugar de pertenecer a Dios actuando como si mereciera. Recuperarse sí. Tengo la sensación de que quedó impresionado. Wow, Babel, finalmente conseguimos la atención de los grandes porque a pesar de que Babilonia estaba bajo el dominio de Asiria era algo así como Washington DC en la ciudad de Nueva York. Babilonia siempre supo que eran la gente realmente sofisticada, culta, brillante, guapa, inteligente y esos idiotas de Asiria. Puede que en este momento nos tengan bajo su control, pero todo el mundo sabe que Babilonia está donde está. Me refiero al pequeño Judá. Vaya, esta es nuestra oportunidad. Qué irónico. Le vas a mostrar a Babilonia tu riqueza. Le vas a mostrar a Babilonia tus armamentos. Y solo tengo una foto de esos tipos babilónicos riéndose. ¿Recuerdas qué? ¿Le dijo el asirio? Oye, sabes que si tuvieras 2000 muchachos para montar a caballo, te daríamos 2000 y aún así te ganaríamos. ¿Qué pasa cuando intentamos impresionar al mundo? Autoengrandecimiento, eso es correcto. Sí. Sí, pero ¿cómo responde el mundo? No están impresionados. No les impresiona. Oh, sí, si sirve a sus fines, sí. Sí, y es muy frecuente que el mundo sea más astuto. Van a ser más avanzados técnicamente. Van a ser todo este tipo de cosas y nosotros saldremos como idiotas del campo tratando de impresionarlos con cosas que ya tienen. Lo que no tenían era a llave y Ezequías mantenía la boca cerrada. Me pregunto si se avergonzaría de que a menudo tengamos razón. Sí, bien podría ser bueno. Bueno, sé, pero aquí estaba la oportunidad de declarar la gloria de Dios, ¿cuál es qué? Allá atrás en el capítulo 2, todas las naciones van a fluir a Jerusalén para aprender la Torá de Dios y dirán, caminemos con el Señor. Y él lo desperdició. Sí, sí, sí. Tiene la cabeza grande en contraste con Daniel. Sí. Sí. Sí, muy definitivamente. Y entonces Isaías dice, ¿qué le mostraste? Han visto todo lo que hay en mi casa. No hay nada en mis almacenes. No se lo mostré. Me pregunto si está empezando a sentirse un poco incómodo aquí y está tratando de ser descarado. No sé, Isaías dijo bien, eso es algo bueno porque los babilonios van a ser dueños de todo un día. Mirando en tus armarios. Vienen días en que todo lo que hay en tu casa, lo que tus padres han almacenado hasta el día de hoy, se ser llevado a Babilonia. Eso es bastante impactante. Asiria es el problema aquí. Cualquiera que sea la fecha que tomes 710-701, Asiria es el problema. Entonces, ¿de qué se trata esa profecía? Ahora, ya sabes lo que dirán los críticos. Los críticos dirán, bueno, alguien que escribió 150 años después, sabiendo que fue Babilonia la que lo tomó, escribió eso allá atrás. Bueno, si no compras lo que yo no, ¿cuál es el punto de traerlo aquí sí? Hay otra razón también y es porque 40-66 está dirigido a los exiliados en Babilonia. Entonces aquí en el 39 eso es una especie de transición. Hemos estado hablando de una Siria, pero tengo que decirles que Siria no es el gran problema aquí. Dentro de 150 años el gran problema será Babilonia. Cuando hablemos de este asunto del exilio, cuando hablamos del peligro de confiar en la nación. El mayor peligro para ti estará ahí afuera en el futuro y necesitas saberlo. Y cuando llegue, debes saber que Dios lo sabía de antemano. Ya lo hemos dicho antes. Uno de los propósitos de la profecía es para que cuando suceda no estés sorprendido. Estés listo y eso es lo que está pasando aquí. Nada quedará, dice el Señor, y algunos de tus propios hijos que saldrán de ti, a quienes engendrarás. ¿Serán quitados y serán eunucos, que no pueden tener descendencia los eunucos? ¿Qué línea es Ezequías en la línea de David? Estará en el trono para siempre. Algunos de tus hijos van a ser eunucos en Babilonia. Entonces Ezequías le dijo a Isaías la palabra. Del Señor que has hablado es bueno bueno. Muy lindo porque pensó habrá paz y seguridad en mis días es una buena palabra porque a mí no me va a pasar entonces. ¿Ezequías es este buen hombre? Este hombre que ha servido al Señor con todo el corazón es el Mesías no. Él es mortal y es falible confianza no puede ser una sola vez tiene que ser una forma de vida y esa es la. Pregunta que surge ahora sabemos que Dios es digno de confianza. No hay peros y no hay peros. Se ha demostrado que Ezequías lo ha demostrado, pero la pregunta es que nos motivará a una vida de confianza. No solo una vez en la crisis, sino a una vida de confianza. Y eso es realmente hacia donde vamos en la siguiente parte del libro. Ya se ha demostrado lo de la confianza. Dios es digno de confianza no hay duda pero la pregunta es ¿qué nos motivará? ¿A una vida de confianza y luego más allá de eso, qué lo hará posible? Vivir una vida así y a medida que lleguemos a los 40-66, veremos surgir estas preguntas sí. ¿Exactamente? Exactamente y que ese es nuevamente el punto y que el hombre no puede salvar a la nación entonces. En un sentido real 7-12 termina con la promesa del Mesías 36-39 termina. Diciendo que Ezequías confiaba. Pero él no es el Mesías vamos a tener que tener más revelación para saber quién es el Mesías y eso es lo que. Vienen los próximos capítulos sí. Algo pasó entonces probablemente signifique bendiciones de Dios. Realmente tenemos que tener cuidado con lo que hacemos precisamente. Y esta es nuevamente la vieja historia de ten cuidado con lo que oras, puedes conseguirlo. O sí, o sí, o sí. Cuando hablas de caídas pastorales, es casi aburrido que ese tipo de cosas sucedan a menudo después de un gran avivamiento. Después de algún gran éxito, bajas la guardia sí, sí. Sospecho que dependería de la persona. Algunas personas dirían que come, bebe y que seas feliz para mañana. Nosotros morimos, otras personas, creo que así sería. Probablemente se volverían fatalistas y algunas personas podrían beneficiarse de ello. Pero sí, el viejo te quedan 2 años de vida, así que ¿cuál es tu lista de deseos? No estoy muy seguro de eso, pero sí. ¿Y yo? Siempre nuevamente, toda la cuestión de Manasés es interesante. Dice que tenía 12 años cuando comenzó a reinar. Entonces, si nació durante este tiempo, entonces Ezequías tuvo 3 años antes de que naciera este niño. ¿Dice un hombre demasiado ocupado para pasar tiempo con el niño o este es uno de los 20 hijos reales? Todo tipo de preguntas interesantes, ¿Ezequías no tuvo un hijo? ¿Es por eso que estaba tan aterrorizado de morir? Pero luego la ironía, por supuesto, es que Isaías dice bueno, sí, tienes un hijo. Pero todos tus descendientes serán eunucos. Oh, bueno, eso cambia las cosas, pero ahí está si buscamos un Mesías. Tenemos que mirar más allá de la capacidad perfecta humana. Vale. Oraremos Padre gracias porque podemos tener todo un corazón para ti no, si no y no, pero todo tuyo gracias. Pero oramos Señor que lo tengas, en la medida en que eso sea cierto para cualquiera o todos nosotros. También lo tendrás. Danos visión y comprensión para permitirnos entender todo lo que eso implica y todo lo que puede implicar. Gracias por Ezequías. Gracias por el grado de fidelidad que manifestó. Ayúdanos a ser al menos tan fieles como él hasta el fin en tu nombre, te lo pedimos, amén. Este es el Dr. John Oswalt en su enseñanza sobre el libro de Isaías. Esta es la sesión número 19, Isaías capítulos 38 y 39.